Nosotros estamos estudiando, queridos, el libro, la epístola que el apóstol San Pablo escribe allí a los filipenses. Estamos llegando al final. Filipenses para mí es una carta extraordinaria, es una carta preciosa. Y ustedes recuerdan que comenzábamos diciendo hace ya unas cuantas semanas atrás que la idea era destacar sobre todas las cosas el gozo, la satisfacción personal, no la alegría, que también incluye la alegría, pero la satisfacción personal de poder vivir una vida espiritual en el poder del Señor. Y por eso Pablo decía allí en el primer capítulo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el capítulo 2 nos invitaba a imitar el ejemplo de Cristo. Y allí decía, haya en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir. Esta forma de interpretar, de ser como lo hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se entregó a sí mismo por amor de cada uno de nosotros. En el capítulo 3 nos presentaba Pablo los objetivos, las metas, las expectativas para la vida cristiana, cuando nos animaba a los creyentes allí en Filipos y también a nosotros. ¿A qué? A dejar lo que queda atrás y a extendernos a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios. Y en este capítulo 4 que hoy arrancamos, y si Dios permite concluiremos el próximo domingo con ese monumental texto de la Biblia, todo lo puedo en que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Vieron esas frutillas grandes que se ponen en el medio de la torta y es lo primero que uno ve y es lo primero que uno quisiera comer, pero es la que queda para el final? Bueno, ese texto, si Dios permite, será considerado el próximo domingo, y vamos a concluir allí, si Dios lo permite, Filipenses, el estudio de la carta a los Filipenses. Pero hoy quiero ver con ustedes el capítulo 4, los primeros 9 versículos. Acompáñenme a la lectura. Filipenses 4:1. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, no registrados aquí en el texto bíblico, pero registrados en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué es la consideración? La consideración, ahí ustedes lo tienen en pantalla, es pensar, reflexionar, es prestar atención a algo. Y en este contexto, yo no soy de ponerle título a los mensajes. Leandro, mi amado hijo, siempre pone un título. Y viene y me dice, pa, me mató. ¿El qué? El título. Pero ¿y todo el contenido? No, pero ya me mató el título. Y siempre está colocando un título. A mí me cuesta a veces encontrar un título, pero me pareció en esta oportunidad interesante colocar esta frase para entrar a ver qué dice la Biblia sobre estos textos, estos 9 textos del capítulo 4 que hemos leído. Y entonces yo quiero invitarte a considerar, a pensar en esta mañana 4 cosas que me parece están aquí y que pueden ser de bendición para nosotros, cuatro conceptos que el apóstol San Pablo guarda aquí. El primero de ellos, considerar las convicciones. Dice allí en el primer versículo, estad firmes. Pensar acerca de nuestras convicciones. Segundo, considerar las relaciones, porque dice, tengan un mismo sentir. En tercer lugar, considerar lo que son las emociones, porque dice, no estén afanosos. Y en cuarto y último lugar, considerar las reflexiones, y a esto nos referimos cuando Pablo dice, en esto pensad. Así que, convicciones, relaciones, emociones, reflexiones. Primero, las convicciones. Pablo le dice a aquellos creyentes, amados hermanos, gozo, corona mía, deseados, estén firmes. ¿Qué importantes son las convicciones? Cuando Pablo está describiendo esto, el entorno de aquellos creyentes allí en la ciudad de Filipos no era un entorno fácil. Era un entorno plagado de paganismo, de culturas y de pensamientos contrarios a la palabra de Dios. De hecho, había muchas corrientes de pensamientos que lo único que hacían era confundir la mente de muchos creyentes de aquel siglo, de aquel principio de siglo, donde se relata este texto bíblico. Y entonces Pablo les dice, estad firmes. En otras palabras, Pablo está diciendo, estén bien parados, estén bien arraigados, como seguramente te habrá pasado enfrentar en algún momento una tormenta de viento, que parece que a uno lo lleva para todos los lugares, o para cualquier lugar, mejor dicho, y uno encuentra algo de lo cual aferrarse y allí se queda parado. Y esa es un poco la idea, estén firmes. Y esto es un mensaje tremendo para las convicciones. ¿Qué son las convicciones? Las convicciones son aquellas cuestiones que hacen nuestra creencia. Vivimos en un mundo donde no siempre hay convicciones, donde los hombres somos tan inconstantes y como decía mi mamá, mi madre, somos muy veletas, vamos y venimos. No hay fundamento para las convicciones. Y uno como creyente tiene que saber qué cree, cómo lo cree, por qué lo cree y para qué lo cree. Porque esas son las convicciones que Dios nos está pidiendo que tengamos. Las convicciones, yo lo grafiqué acá, las convicciones son nuestras creencias. Las creencias generan valores para la vida. Y los valores para la vida desarrollan conductas, acciones. Entonces, si la vida mía tiene buenas creencias, voy a tener buenos valores, y si hay buenos valores va a haber buenas conductas. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es lo visible, esto es lo que ustedes ven de mí, o lo que yo puedo ver de ustedes, o lo que podemos ver unos de otros. Lo visible es lo que se manifiesta, esa puntita del témpano, en la figura del témpano. Ahora, debajo del témpano hay un montón de cosas, y para nosotros como creyentes estas dos cosas son fundamentales. Las creencias. ¿Creencias en qué? Creencias en Dios. Para que se originen valores, para que tengamos buenas conductas. Y esto es lo que está invisible, lo que está por debajo y que no se ve. Ahora, queridos, ¿cómo vamos a conseguir nosotros convicciones para nuestra vida? Las convicciones surgen de conocer la palabra de Dios. Las convicciones surgen de cuánto yo leo y entiendo que Dios me está enseñando y exigiendo, pidiendo para mí, para que yo pueda cumplir y vivir. Necesitamos venir a la iglesia para fortalecer nuestras convicciones. Es cierto que en casa estudiamos, leemos, todo bárbaro, pero necesitamos venir a la iglesia. Trae a tus hijos a la iglesia. No, pobrecito, hace frío, no lo voy a sacar ahora. Y no, estamos lejos. No sabes lo que tiene que estudiar. Bueno, sacale un poco la pantalla y que estudie en ese tiempo y tráelo a la reunión. traigamos a nuestros hijos al culto, porque allí es donde van a recibir las convicciones sobre lo que necesitan para su vida. No importa que sean chicos, no importa que hagan barullo, no importa, traelos a la reunión. Yo también fui chico, hice bastante barullo, acá hay algunos que lo pueden atestiguar, y acá estoy. Necesitamos, queridos, venir al culto, venir a la reunión, ¿para qué? Para fortalecer nuestras convicciones. Estoy demasiado lejos, estoy cansado, trabajo mucho, no importa, no pongas excusas. Necesitamos las convicciones de Dios en nuestra vida. Pablo le dice a aquellos creyentes que estaba observando el apóstol lo que allí pasaba, todo lo que en ese contexto social generaba para aquellos creyentes y problemas que había dentro de la iglesia, y Pablo les dice: hermanos, estén firmes. La firmeza es algo que nosotros necesitamos para nuestra vida. La firmeza es una convicción profunda de hacer lo que Dios pide que hagamos, porque estamos convencidos de eso. No es una suposición que se nos ocurre a nosotros. Es la convicción profunda surgida ¿de qué? De conocer el pensamiento de Dios. Entonces, cuando Dios nos habla en su palabra y nos dice estén firmes, nosotros tenemos que aprender a cimentar lo que representa la firmeza para nuestra vida. La historia está llena de hombres y mujeres que han muerto por sus convicciones. Claro, hoy no tenemos, queridos, hoy no tenemos el Coliseo Romano, donde somos echados a las fieras. Ni tenemos los látigos que nos persiguen, por lo menos en este mundo occidental, aunque ya hay muchos lugares. Recuerden que hay más de, creo que son más de 53 naciones en el mundo. Hay una página, no la recuerdo ahora, pero hay una página que congrega, resume toda esta enseñanza y esto que pasa, estas noticias que pasan. Hay más de 53 naciones en el mundo donde decir que uno cree en Jesucristo como su Salvador personal es una ofensa y es digno de muerte. Nosotros estamos acá muy cómodamente sentados, y a veces me parece que la falta de el acicate, del estímulo, de la prueba, nos hace ser muy débiles en nuestras convicciones. Necesitamos tener convicciones profundas, y para ello la palabra de Dios es lo que necesitamos. Leamos la Biblia, meditemos en la Biblia, busquemos la Biblia, aprendamos la Biblia, fortalezcamos nuestra vida, los valores, las creencias de nuestra vida para tener buenas conductas. ¿Querés que tus hijos estén bien en la vida? Claro que sí. ¿Qué padre no quiere eso? Enseñale a tener creencias y valores. Después déjalos. Siempre recuerdo ese concepto de Sócrates: dame un niño hasta los 7 años. Después no me importa con quién se vaya. ¿Por qué? Porque él sabía que esos años eran cruciales. Necesitamos tener convicciones. Pablo le dice a aquellos creyentes: hermanos, estén firmes. Estar firme significa vidas firmes. Estar firme significa familias firmes. Estar firme significa iglesias firmes. Si yo no estoy firme, mi familia no puede estar firme. Mi iglesia tampoco. Estad firmes. Una consideración a las convicciones. En segundo lugar, una consideración a las relaciones. Allí hemos leído que Pablo parece como si saltara de un tema a otro, y entonces dice: les ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir. Y le escribe a alguien que no sabemos si es Epafrodito, algunos dicen que podría ser tal vez un tal Clemente, no importa, este que está ahí citado, no importa a quién le está escribiendo, pero le está escribiendo a un hermano, a una persona que sabe que hay un problema allí en la iglesia. Y fíjense qué interesante, en el capítulo 2, versículos 2 al 5, el apóstol San Pablo está llamando ¿a qué? A la humildad y a la unidad. En el capítulo 2, versículo 21, está destacando algo que suele suceder muy frecuentemente, que cada uno busca lo suyo propio, el egoísmo natural, y no lo de los demás. En el capítulo 3, versículo 2, dice: guárdense de los malos obreros. En el capítulo 3, verso 15, vuelve a insistir, sintamos lo mismo. Es decir, había allí en la iglesia de Filipos un problema. Y en este texto, el apóstol San Pablo está destacando el tema este de las relaciones. Y pone nombre y apellido, o nombre, por lo menos. Dice, ruego Evodía y a Sintique que tengan un mismo sentir, que no tengan contrariedad entre ellas. ¿Por qué? Porque eran dos hermanas que habían estado colaborando íntimamente con el apóstol Pablo. Habían estado colaborando y extendiendo el Evangelio junto a otros. Y Pablo la llama, combatieron conmigo, estuvieron peleando conmigo y con otros colaboradores, que dice Pablo, el nombre de ellos está registrado en el libro, en los cielos. Y aquí destaca este tema. ¿Cuál era el problema de Bodía y Sinti? Que no sé. No sé, porque tampoco hay aquí una descripción sincera de lo que está ocurriendo. Simplemente la mención. Pablo también a veces escribe con mucha prudencia. No dice nada, pero está diciendo todo. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pudo haber pasado? Obviamente un problema de diferencia de caracteres. Miren, hay un escritor cristiano, creo que ya falleció, que se llamaba Norman Wright, un notable escritor, que escribió un libro muy interesante, que dice cómo llevarse bien con casi todo el mundo. Ahora, ¿por qué casi todo el mundo? ¿Y por qué es imposible llevarnos bien con todos? Y aquí entran a tallar, en nuestras relaciones, entran a tallar un montón de cosas. Básicamente hay dos que son cruciales en nuestras relaciones interpersonales. La primera de ellas son los temores. Quiero decirte que todos tenemos temores, todos. No hay nadie que no tenga temor. ¿Y el temor qué hace? El temor nos hace levantar paredes alrededor nuestro y muchas veces estar demasiado a la defensiva. Y estamos siempre en permanente ataque o conflicto para con el otro. No nos gusta que el otro nos haga alguna observación. Y pensamos, y esta es la segunda, que nuestro ego es el que nos hace creer que somos más inteligentes, más capaces, que nuestros criterios y nuestras opiniones son mejores que las de los demás. Entonces esas dos cosas, el temor natural de nuestra inseguridad propia y el ego personal, nos hace entrar muchas veces en conflictos innecesarios. Y Pablo dice, ruego a Bodía y a Sinti que tengan un mismo sentir, que piensen de la misma manera. Ahora, hermanos, Pablo no está diciendo que se lleven bien y que solucionen los problemas tan solo. Está queriendo decir algo más. Eso sería lo ideal. Pero si eso no es factible, está queriendo decir, hermanos, respétense. Respétense más allá de las diferencias. Respétense más allá de que uno diga blanco y otro negro, uno violeta y otro anaranjado. Respétense, porque en esa diversidad Dios nos ha colocado en la iglesia. La iglesia es un cúmulo de diversidades. Venimos todos de familias distintas, con educaciones distintas, con formaciones distintas, con experiencias distintas. Y muchas veces entramos en conflicto cuando no nos sabemos vincular como corresponde con los demás. Y Pablo dice, les ruego que tengan un mismo sentir. Y te pido, querido hermano, que las ayudes. Hay veces, queridos, que no nos es factible. Aquellos que hemos estado tratando de mediar en alguna dificultad o diferencia, no nos es factible encontrar una solución para las partes que están en conflicto. ¿Por qué? Y porque los caprichos son tan altos, nos encaprichamos tanto, tan tontamente nos encaprichamos. Cosas sin sentido, como dijo alguien, ¿qué es más importante en la vida? ¿Ser feliz, estar bien o tener razón? Para la mayoría de nosotros es tener razón. Y entonces en ese pretender tener razón estamos siempre en un permanente conflicto. Pablo dice, tengan un mismo sentir. ¿Por qué? Porque, queridos, si no estamos en paz con nosotros mismos, difícilmente estemos en paz con los demás. Porque además necesitamos saber que como creyentes, si no tenés a Dios viviendo en tu vida y estás con problemas con los demás, déjame decirte que Dios es el único que te puede ayudar. La Biblia nos da a los que somos creyentes la capacidad de tener en nosotros, mediante las armas que nos da el Espíritu Santo, la posibilidad de solucionar todos nuestros problemas. De hecho, fíjense, creo que lo tengo acá, no, perdón, lo tenía en otro slide. De hecho, hay un texto de la Biblia en cuanto dependa de quién. Ahí está, gracias, gracias. En cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Estad en paz con todos. Es interesante, no dice van a tener siempre el bienestar con todos. Está diciendo en cuanto dependa de vosotros, y aquí hay una rendición nuestra y de nuestro yo y de nuestro ego para que las relaciones se mejoren. Necesitamos mejorar nuestras relaciones interpersonales. Necesitamos mejorar esposa con esposo, esposo con esposa, hijos con padres, padres con hijos, familia en segunda instancia o en segundo término. Necesitamos mejorar, y el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de tener armas en nosotros para lograr ese cometido. Es cierto que hay personas, permítanme esta frase, insufribles. Bueno, allí se manifiestan los temores y el ego de lo que estábamos hablando antes. Pero en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Es el mandato bíblico. Y es lo que Pablo les está diciendo a los creyentes allí. No tenemos que hacer lo que a nosotros nos parece para estar bien con los demás. Tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Tercero, considerando las emociones. Allí Pablo dice, no estén afanosos. ¿Qué son las emociones? ¿Podemos confiar en nuestras emociones? Obviamente, no, esperen, no se adelanten. Claro que podemos confiar en nuestras emociones, pero también tenemos que saber que muchas de ellas no son buenas. Entonces, ¿podemos confiar? Sí, en tanto y en cuanto sean buenas. Si a mí vienen ahora y me dicen, te ganaste un viaje al Mundial de Qatar para vos y otra persona, no se apuren, ya varios levantaron la mano, me va a generar una emoción de placer, de satisfacción, de alegría, semejante regalo. Ahora, si me llega mañana una boleta de 27,000 pesos de luz, me va a generar todo lo contrario. Entonces, las emociones son buenas, pero tenemos que aprender a conocer y a manejar nuestras emociones, porque son parte de una respuesta psicofísica de nuestro organismo frente a la realidad que nos acontece y nos sucede. Entonces, Pablo les está diciendo, queridos, por nada estén afanosos. Aquí está diciendo, no se preocupen por nada. Esta semana me decía un muy querido hermano, me mandaba un WhatsApp y me decía, el problema mío es que siempre estoy con la mente en mañana, en lo que va a venir mañana, y nunca puedo estar tranquilo porque siempre hay preocupación. Es como si Pablo dijera, no se preocupen por el mañana, esperen, el mañana ya va a venir. Vivan el hoy. El Señor Jesús lo dijo. No se preocupen por el día de mañana, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Baste a cada día su propio afán. El Señor sabe todas las cosas. Y entonces Pablo está destacando acá que podemos ser libres de la ansiedad, sí. Ustedes conocen personas ansiosas, ¿no? Bueno, déjenme decirles que todos somos ansiosos. No es que conocemos a otros y les echamos la culpa a los demás. No, todos somos ansiosos. En mayor o en menor medida, todos somos ansiosos. Y Pablo está destacando acá unas ideas. ¿Por qué podemos salir de la ansiedad que nos rodea? Y podemos salir primero porque tenemos la posibilidad de darnos cuenta que estamos en ansiedad. Segundo, tenemos la posibilidad de orar, Dice, sean conocidas vuestras necesidades, vuestras peticiones en toda oración y ruego. Es decir, una súplica intensa. Estás, cada vez que nos ataca la ansiedad, estamos orando en ese tenor, toda oración y ruego. Pero además hay un tercer motivo, no solamente darnos cuenta de que somos ansiosos, no solamente darnos cuenta de que podemos vencer la ansiedad orando y rogándole al Señor, sino, dice Pablo, que podemos además agregar la nota de la gratitud. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a agradecer independientemente de cuál fuere el resultado. ¿Por qué? Porque ya hemos orado. Y Pablo destaca esto que es estupendo. Dice, regocíjense en el Señor. Y lo dice antes de hablar de la ansiedad. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, dice la Biblia, es nuestra fuerza. Y si estamos con fuerza, vamos a poder enfrentar cualquier vicisitud de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. El Señor lo dijo allí en Mateo 28. Yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces podemos dejar de lado nuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice acá. El Señor está cerca. Regocíjense. ¿Qué es el gozo? Dicen que el lenguaje hebreo tiene más de 10 palabras, o 10 palabras seguro, para hablar del gozo. Y en el Nuevo Testamento hay 4 o 5 palabras para hablar del gozo. Y la idea del gozo en el Antiguo Testamento es la idea de, primeramente, un gozo moral, es decir, de uno. Allí si hay alguien que pueda atender una visita, gracias. El gozo moral, disculpen, el gozo moral de uno, de estar bien con uno. Hay personas que están bien consigo mismo, pueden avanzar por la vida sin ningún problema. Hay también el gozo de una vida íntegra, una vida que se vive en tranquilidad. ¿Por qué? Porque no hay nada, hay buenos caminos, hay creencias, valores, acciones buenas, entonces hay tranquilidad en la vida. La Biblia dice que aquel que anda en un camino de integridad no le asustan las cosas. ¿Por qué? Porque está confiado en el Señor. Pero además está el gozo que produce tener en la vida esperanza. Si algo no tiene el mundo es esperanza. El mundo no sabe para dónde disparar, no sabe para dónde ir, están confundidos, tremendamente confundidos. Solamente hay que hablar un poquito con la gente para darnos cuenta el desvarío que tienen. No tienen idea de dónde colocar su vida, de dónde apoyar su existencia. Y Pablo les está diciendo, regocíjense en el Señor siempre, dejen la ansiedad a un costado. Y yo quiero invitarte, estamos ansiosos, estamos preocupados, tenés incertidumbre por el día de mañana, tenemos problemas a los cuales aún no vinieron, pero ya los estamos experimentando, confiemos en el Señor. Regocijémonos en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está, como dice la Biblia, cerca. El contexto del pasaje no quiere decir que el Señor está por venir. Eso sí, va a pasar. La Biblia dice que Jesucristo va a volver. Lo que aquí está diciendo es que el Señor está cerca, adentro de cada uno de nosotros, viviendo adentro. Y porque el Señor está viviendo adentro, tenemos gozo, y porque tenemos gozo podemos aplacar la ansiedad. Quiero invitarte a que tengamos menos ansiedad y más Biblia. Tengamos menos ansiedad y más oración. Tengamos menos ansiedad y más vínculo con Dios. Pablo les está diciendo esto. Queridos, hay preocupaciones, oren. Rueguen al Señor. Descansen y sientan que el Señor está cerca de ustedes. Hermanos, no hay otro antídoto. No hay otro antídoto para este conflicto de las emociones, estas preocupaciones que nos generan las emociones, que confiar en el Señor. Si aún no tenés a Cristo en tu vida, dale tu corazón al Señor. Si tenés preocupaciones, aflicciones, angustias, todo lo que sabemos que nos pasa cuando vivimos esta clase de experiencias naturales y lógicas de la vida, Y la Biblia nos enseña que Dios no nos va a sacar problemas. El camino cristiano, te lo quiero decir, tal vez ya lo hayas escuchado, el camino cristiano no es un camino de rosas. Es un camino más de espinas que de rosas, más de piedras duras y de subidas empinadas que de caminos llanos y planos. Pero uno puede avanzar por el medio de los conflictos de la vida sabiendo que el Señor está cerca. Que el Señor está cerca. Y porque el Señor está cerca, vamos para adelante. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor. Y eso produce regocijo en nosotros y descanso en el corazón. Y más allá de todos nuestros temores lógicos, avanzamos por la vida. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Y porque confiamos en aquel que dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Por último, dame la otra, que a veces este señorito se pone nervioso y no funciona. Por último, considerando las reflexiones, el pensamiento, Pablo dice: en esto pensad. Miren, ahí hay una gráfica de lo que es el cerebro humano. Yo nunca pensé que me iba a sentir tan apasionadamente involucrado en todo lo que representa esto. Me encanta leer y me encanta estudiar todo lo que es nuestro cerebro a la luz de la Biblia y todo lo que es nuestro cerebro a la luz de las investigaciones. Y cuando hablamos de reflexiones estamos hablando de pensamientos. Pablo le dice a los creyentes allí en Filipos: en esto piensen, en estas cosas que ahora vamos a estar viendo, piensen en esto. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento conforma nuestra estructura mental. El pensamiento es aquello que nos vincula con todo lo que nos rodea y que nos permite ver la realidad, interpretar la realidad, entender la realidad, asimilar la realidad. El pensamiento es tremendo. Ralph Waldo Emerson, un notable escritor y filósofo pensador del 1800, dijo: el hombre es lo que tiene en su mente todo el día. El libro de los Proverbios, capítulo 23, verso 7, dice: ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Es decir, ¿cuál es la forma de entender, de pensar, de vincularte, de comprender la vida en el corazón, es decir, en el interior de la vida? Así es él. Todos los días, queridos, tenemos miles de pensamientos. Nuestra mente está siendo atacada permanentemente por miles y miles de ideas. Lo que escuchamos, lo que... ¿Se imaginan si nosotros tomáramos todo eso y lo dejáramos acá adentro? Se nos acabaría la memoria enseguida. Entonces, una de las funciones que tiene el pensamiento y nuestra actividad cerebral, yo no entiendo cómo los hombres dicen que descendemos del mono. No entiendo, créanme, no me entra en la cabeza. Cada vez que uno se mete a estudiar estas cosas, no hay nada que explique, salvo el parecido físico de algunos de nosotros con los monos, no hay nada que identifique al mono con el ser humano, más allá de que haya conductas parecidas. ¿Por qué? Porque, queridos, esto es obra de Dios. Esto es lo más grande que Dios nos ha dado, lo más importante que Dios ha establecido para nosotros. Y Dios nos ha dado esta capacidad de poder pensar y de poder entender la vida y comprender la vida como Dios lo quiere. Y por eso Pablo está diciendo... Ahora voy a mirar esto. Pablo está diciendo, perdón, no lo voy a saltear. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 139? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Miren la riqueza de la enseñanza bíblica. Allí aparece: examíname, oh Dios. Hay un sentido de conciencia. Examíname. Yo sé quién soy. Tengo existencia, tengo pensamiento por mí mismo. Entonces mi ser interior me hace ser consciente de la realidad de la existencia y de la vida. Segundo, conoce mi corazón, y aquí está el asiento de mi voluntad y mis deseos. Todos tenemos voluntad y deseos. Dios los ha colocado allí. Tercero, dice el salmista, pruébame y conoce mis pensamientos, y allí están las decisiones, porque los pensamientos generan decisiones, generan actos. Luego dice, ve si hay en mí camino de perversidad. Y esta expresión camino está familiarizado con este concepto de la conducta, es decir, lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo. Por último, guíame en el camino eterno, aquí hay objetivos. Toda la vida está involucrada, toda la mente, porque esto es lo que Dios nos ha dejado, todo está metido acá y Dios quiere nuestro mayor cuidado en esto. Dios quiere que cuidemos nuestra mente, nuestro pensamiento. Por eso Pablo dice, queridos, en esto piensen. ¿En qué vamos a pensar, Pablo? Pablo dice, en aquello que es verdadero, es decir, aquello que es auténtico, aquello que es digno de confianza, aquello que merece ser reconocido como tal. Segundo, todo lo honesto, es decir, aquello que es realmente bueno, todo lo que es sin doblez. Muchas veces nuestras expresiones, nuestras ideas están cargadas de un doble sentido. No digo doble sentido en la picardía o en la ironía, sino a veces en las intenciones que no son sanas. Y Pablo está diciendo, piensen en todo lo que es honesto, todo lo que es justo, es decir, todo lo que es recto. Recto en primer lugar para Dios, pero recto también para los hombres. Aun cuando los hombres no seamos capaces de entender ese concepto de rectitud. Todo lo puro, es decir, todo aquello que es limpio, que no tiene mezcla, que no está unido a cosas que no convienen. Todo lo que es puro, todo lo amable, aquello que es agradable, aquello que es cordial, seamos cordiales, seamos agradables. Saquemos esas caras feas que tenemos cuando nos enojamos. Adriana me dice muchas veces, ya te enojaste. Y sí, porque hay veces que el indio que está dentro de todos nosotros, ese hombre natural, salta, y cuando saltó y ya salió, uno se da cuenta, qué tonto, métete adentro de nuevo, métete adentro otra vez. Todo lo que es amable, seamos personas amables. Los demás no tienen por qué recibir nuestros problemas, ni nuestro mal carácter. Seamos amables, seamos cordiales. Por eso Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Seamos gentiles. Pablo dice, todo lo que es de buen nombre, es decir, todo lo que es de buena fama, todo lo que representa una buena reputación, aquello que es considerablemente bueno y sano, todo lo que es de buen nombre, toda virtud, la excelencia moral, a donde tenemos que apuntar, pensemos en esto, todo lo que es digno, todo lo que es algo bueno, de buen nombre, en esto pensemos. Y entonces Pablo está terminando y da una conclusión. Hermanos, cerramos en esta mañana y decimos esto. Si cuidamos nuestra firmeza, estad firmes. Si cuidamos nuestras relaciones, tengan un mismo sentir. Si cuidamos nuestras emociones, por nada estén afanosos. Si cuidamos nuestros pensamientos, en esto pensad. Entonces Pablo dice, el Dios de paz y la paz de Dios estará con ustedes. Me encanta William MacDonald en su comentario, dice algo así como, permítanme usar esta expresión, dice él. Es como si Dios, cuando nosotros vivimos de esta manera, bajara y nos apretara y nos abrazara. Y entonces Dios se identifica con nosotros, ¿por qué? Porque nosotros estamos identificados con Dios. Y entonces el Dios de paz y la paz de Dios entran en nuestra vida. No es solamente la paz de Dios, es que el Dios de paz también se manifiesta en nuestra vida. Y entonces, como el Dios de paz se manifiesta, tenemos y experimentamos la paz de Dios. Yo cierro en esta mañana Tenemos que pensar, queridos, lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos que pensar que Dios nos pide algo y Dios también nos quiere dar algo. El Dios de paz nos dará la paz de Dios. Y Pablo concluye estos primeros 9 versículos invitándonos a estar firmes, a cuidar nuestras relaciones, a achicar, a bajar nuestros estados emocionales, a descansar más en el Señor. ¿Cuántas veces dejaste de comer este año? ¿Cuántas veces dejaste de hacer tal o cual cosa que habitualmente hacemos? ¿Una? ¿Dos? ¿Ninguna? Dios está con nosotros. Confiemos en el Señor. Dejemos a un lado la ansiedad. El país nos mete en un trasfondo de ansiedad y de preocupación tremendo. Es descomunal, nosotros no nos damos cuenta. Es descomunal, queridos. Necesitamos aprender a descansar en el Señor y a pensar en aquellas cosas que Dios quiere que pensemos. Y el Dios de paz y la paz de Dios estarán con